Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El año 2025 comenzó con buenas noticias para quienes gustan de mirar hacia las estrellas. Una especie de alineación de 6 planetas que aparecen muy brillantes en el cielo vespertino y que podemos observar hasta el mes de abril. Pero además, este año nos traerá una rara visión del planeta Saturno sin sus famosos anillos, así como las famosas y muy populares superlunas, lluvias de estrellas y cometas cruzando nuestra bóveda celeste. Y para hablar en detalle de todos estos eventos estelares, hemos conversado con nuestro astrofísico de cabecera, Ángel López Sánchez. Escuchemos la entrevista. Ángel López Sánchez, astrofísico, profesor asociado y divulgador científico de la Universidad de Macquarie. Bienvenido de nuevo a Australia en Español de SBS Audio.
Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros siempre a comienzos del año para ponernos al día en materia de los eventos estelares que podemos esperar. Y comenzamos este 2025 con nada menos que con una alineación de planetas. Háblanos de esto.
Bueno, la alineación de planetas en verdad ha estado en el cielo durante las últimas semanas. A mí particularmente no me gusta hablar como alineación, y me llama también la atención de que haya tenido tanta popularidad, porque algo que ocurre de forma más o menos rutinaria. Simplemente tenemos 5 planetas que podemos ver sin problema, simple vista en el cielo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Uno de ellos es bastante complicado a veces de observar porque siempre está muy cerca del Sol, Mercurio, tal como lo vemos desde Tierra, pero los otros 4 pues son fácilmente observables durante el año. Pero claro, hay veces que alguno está un poco más cerca del Sol, otro que está un poco más lejos, visto desde la Tierra. Y solamente podemos ver 2, podemos ver 3. En esta época, pues lo que ha coincidido es que podemos verlos todos más o menos al principio de la noche, pero en distintas partes del cielo. Aunque digamos alineados, no están alineados físicamente, ni mucho menos. Simplemente tenemos a Saturno y a Venus en el horizonte oeste, con Júpiter más o menos, la estrella brillante que se ve mirando hacia el norte, en latitudes del hemisferio sur, y un punto rojo muy brillante que es Marte, que está saliendo sobre el este. Y esto es algo que está en las noticias, es muy fácil de ver, incluso desde sitios con relativamente contaminación lumínica, puedes ver estos objetos brillantes, y bueno, pues nada, es una buena excusa para mirar el cielo. Lo que ocurrió es que hace un par de semanas, 18 y 19 de enero, Venus y Saturno se encontraban muy juntos, visto desde la Tierra, en el subhorizonte oeste. Y por eso yo creo que también pues tuvo la repercusión que ha tenido que se puedan ver todos los planetas ahí. Particularmente, a mí me llama más la atención, por ejemplo, que tenemos pendiente a principios de abril, la semana del 1 al 10 de abril, pero esto ya es para los madrugadores. En el horizonte este, antes de que salga el Sol, podremos ver bastante bien los 3 planetas, Mercurio, Venus y Saturno. Y entonces, sí, a principios de la noche podremos ver Júpiter y a Marte, y luego a final de la noche veremos Mercurio, Venus y Saturno sobre el horizonte este, sobre el horizonte por donde sale el Sol. Pero como digo, que esto es el movimiento de los planetas según los vemos desde la Tierra y de la misma manera que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, proyecciones en el cielo.
Pero para poder verlos, ¿se necesita estar en un espacio totalmente abierto? Porque yo he tratado de verlos desde mi balcón y no alcanzo a ver sino como dos.
Pero bueno, claro, pero ese es el otro problema, pero esto depende de donde tú estés físicamente, porque claro, para ver el cielo uno tendría que intentar siempre ir a un sitio donde estuviera lo más alto posible y lo más despejado posible, lo más lejos posible de edificios, de árboles. Si tú estás en tu universo local, por ejemplo, si estás en un jardín, el patio de tu casa, quizás solamente estás mirando al oeste y un poquito al norte y no puedes mirar al este. Entonces solamente puedes ver unos pocos a la vez. Por eso también decía de que lo de alineación es un poco engañoso, porque ni están alineados físicamente uno detrás de otro, cerca en el cielo, si lo miramos en tres dimensiones, en el sistema solar, ni están alineados en el firmamento, porque aparecen en sitios distintos del cielo. La única conexión que tienen entre todos los planetas es que aparecen en las constelaciones zodiacales, en las famosas constelaciones de los signos del zodiaco, en Aries, en Piscis, en Géminis, en todas estas constelaciones que son tan famosas precisamente porque son las constelaciones donde se mueven los planetas, tal y como lo vemos desde la Tierra.
¿Y se necesita saber mucho acerca de las constelaciones para reconocerlos?
No, todo lo contrario, porque como son brillantes, llaman mucho la atención. Claro. Particularmente Venus mirando al oeste después de la puesta del sol, muchísima gente. Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, lo confunde al principio con un avión, incluso sí. Han tenido muchos casos de que hay un buen número de avistamientos de ovnis que están relacionados con Venus porque la gente se cree que es un ovni por todo lo que brilla. Venus, un planeta, después de la luna y el sol, o sea, del sol y la luna, el cuerpo más brillante del cielo. Si está en un sitio completamente oscuro y Venus está en su máximo acercamiento a la Tierra, en la zona, puede dar sombras. Tú ves la sombra de Venus producida por ti, ¿no? Porque es bastante impactante. Wow. Porque brilla mucho. Entonces ese, por ejemplo, es muy fácil. Marte destaca mucho a veces porque tiene ese color rojizo tan sí. peculiar.
Sí, eso me da así que son como diferentes colores.
Claro, claro. Venus es blanco, Júpiter es un tipo amarillento, pero Saturno más anaranjado y Marte definitivamente es muy rojizo.
Qué
bonito. Y eso se nota. Y además, pues lo que nota es que no parpadean. Las estrellas se ven parpadeas, se ven el tilideo, que es consecuencia de que un puntito de luz, y da igual como lo pongas, miras por un telescopio, una estrella sigue siendo un punto de luz porque está muy lejos y no somos capaces de ver los discos de las estrellas. Pero los planetas no. Los planetas no son puntos de luz, son discos proyectados en el cielo. Entonces, pues cuando pasan las capas de la atmósfera, esa luz no tililea, parece fija. Y es una manera muy bonita de, por ejemplo, reconocer, pues mira, ese objeto no solamente es brillante, sino que no parpadea, entonces tiene que ser un planeta.
Ah, bueno, excelente detalle entonces para distinguir entre las estrellas y los planetas. Bueno, y ya que estamos hablando de planetas, hablemos de Saturno, porque sí va a pasar algo interesante este año.
Sí, tenemos un acontecimiento bastante, bueno, es decir, no voy a decir raro, porque ocurre cada 15 años aproximadamente. Saturno es un planeta que necesita 29 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Igualmente que la Tierra, gira con el eje de rotación un poco inclinado. De hecho, tiene el eje de rotación inclinado unos 27 grados con respecto al movimiento, ¿no? Y eso hace que los anillos vistos desde la Tierra, los anillos a veces que se ven muy, muy bien porque están completamente extendidos por orientación, y otras veces pues no se vean directamente porque caen perpendicular a la visual. Y eso es lo que va a ocurrir el 24 de marzo. El 24 de marzo es el momento en el que los anillos se van a poder completamente perpendicular a la visión de la Tierra y van a desaparecer, van a dejar de verse. Y esto es así sencillamente porque, aunque son gigantes, son enormes, el tamaño de los anillos de Saturno son unos 282.000 kilómetros en longitud, pero su grosor es diminuto, son solamente unos 10 metros de ancho, son muy estrechos. Entonces, claro, cuando llegan y se quedan como una hoja de papel perpendicular a ti, no los ves. Y es una cosa muy curiosa que se va a ver este año.
Pero supongo que eso es para las personas que tienen telescopio, ¿no? Porque a simple vista, claro, no se nota.
Efectivamente, no. Lo que se nota es que estos días se ve una rayita negra sobre Saturno. Una rayita negra, no se ven los anillos, se ve una rayita negra porque los anillos están casi ya en de refilón. En cualquier manera, desgraciadamente también por las circunstancias de este año, va a coincidir relativamente con Saturno muy cerca del Sol, entonces no se va a poder observar incluso con telescopio. Simplemente el aviso de que cada vez los vamos a ver menos inclinado, y que ese día supuestamente desaparecerán. El telescopio espacial Hubble seguro que tomará imágenes, está mucha gente esperando. Pero lo simpático es que por la proyección, es un poco complicado de contar, pero por la proyección y por la inclinación que tiene tanto el eje de rotación de la Tierra como el eje de rotación de Saturno y la inclinación de la órbita, luego en noviembre de este año volverá a pasar. Durante unos momentos, en la mitad de noviembre, desaparecerán de nuevo un poco los anillos por esa orientación. Entonces, pues hay que estar pendiente porque simplemente una cosa curiosa que solamente pasa cada 15 años. En 2032 tendremos que estar los anillos completamente extendidos y lo veremos lo mejor posible, donde se pueden ver más detalles de los anillos. La última vez que esto ocurrió fue en 2017-2018. Y claro, y no volveremos a repetir este fenómeno ya pues hasta 2040.
Bueno, hay que estar pendiente entonces también del esquivo Saturno. Y hablemos ahora de nuestro satélite, de nuestra romántica luna, porque bueno, como siempre tendremos eclipses de luna, supongo yo, y superlunas.
Sí, bueno, déjame que empiece por la superluna, simplemente por... En confianza, quítame las del medio, porque ya sabes que ya hemos comentado otras veces que esto de la superluna es un gran timo que se han montado.
Ah, pero es bonito, es bonito, es como un espectáculo visual que vale la pena ver desde el balcón.
No, es lo mismo. Una persona sin telescopio no puede distinguir una luna normal de una superluna. Uh-huh. Porque bueno, la diferencia en tamaño es tan pequeñita que nuestros ojos no tienen resolución para verlo. Lo puedes hacer, si tomas una fotografía y comparas la fotografía grande de la luna, verás que sí, una un poco más grande que la otra, pero nuestros ojos no tienen resolución. Lo que pasa es que este llama mucho la atención, de nuevo, una buena excusa para ver la luna, para ver el cielo, para interesarte por la astronomía. Uh-huh. Y desde luego para conseguir fotos espectaculares que se consiguen con un poco de trampa, creo que también lo he contado otras veces, que es usando pues telescopios. Usas telescopio, entonces claro, la luna te sale muy grande, pones un telescopio, usando el telescopio con una iglesia, un edificio alto, un árbol, una montaña, un faro, y sale la luna grande por detrás y dices, esta es la superluna. Pero que hubiese sido una luna llena normal, el efecto hubiese sido básicamente el mismo. Bueno. En fin, las superlunas de este año son tres, la del 7 de octubre, el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, así que habrá que estar esperando para esa época. Sin embargo, yo recomendaría que en vez de esos días, yo recomendaría a estar pendiente de la luna en la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre.
¿Por qué?
Porque tendremos un eclipse de luna.
En la noche entre el 7 y el 8.
Efectivamente, el 7 y el 8 de septiembre tenemos un eclipse de luna, pero ocurre bastante de madrugada, o sea, para la hora de Australia Oriental, de la costa este australiana, la parte de la totalidad, cuando la luna se mete completamente en la sombra de la Tierra, cuando se ve rojiza, esos colores tan bonitos que quedan en el eclipse de luna, que le dan también el famoso nombre de luna de sangre, que también sabes que no me gusta, pero bueno, dejemos de criticar estas cosas. Pues entre las 3:30 y las 5 de la mañana, para nosotros ya el día 8, del lunes 8 de septiembre. Entonces ese sería posiblemente, si quieres ver la luna un día del año, apúntate esa. El día 8 de septiembre, levántate tempranito a las 3 de la mañana y mira la luna a las 3:30 y verá un eclipse de luna. 3:30 o 4. Mucha gente lo verá y seguro que se conseguirán imágenes bastante, bastante bonitas.
Bueno, ahí quedan todos entonces invitados al madrugón del 8 de septiembre.
Sí. No es el único eclipse de luna, hay otro un poco más cerca, el viernes 14 de marzo, también por la mañana, pero solamente se podrá ver una parte. Se verá la parte de totalidad, por ejemplo, desde la costa este de Australia también se puede ver la zona de la totalidad justo antes de que se ponga la luna por el horizonte oeste. En Sydney, por ejemplo, son solo 34 minutos en los que se puede ver.
Ah, bueno, pero es bastante tiempo para tomar las fotos.
Sí, para tomar las fotos. Además, se pueden conseguir imágenes bonitas porque, ya te digo, es momento que la luna se está poniendo, o sea, se puede buscar un horizonte donde tenga un edificio, una montaña, cualquier cosa, la ópera de Sydney o el puente, por ejemplo, estoy dando ideas por aquí, y conseguir pues una imagen bonita de la luna eclipsada, siempre y cuando esté despejado, claro. Recuerda que esto es otra cosa con la que tenemos que lidiar en astronomía.
Bueno, pasamos entonces a las lluvias de estrellas, cometas, meteoros, ¿qué vamos a tener por ahí?
Vale, bueno, déjame que empiece por los cometas. Además, posiblemente ahora mismo, justo esta semana, hemos tenido uno bastante brillante que incluso se ha podido observar con dificultad, o sea, era muy brillante, pero estaba cerca del sol, era justo después de ponerse el sol, cuando había que estar pendiente. Muchos astrónomos alrededor de Australia y en el hemisferio sur han conseguido observarlo bastante bien. El cometa C2024G3 Atlas, que la verdad pues está dando un espectáculo bastante bonito. Este cometa, que se descubrió el año pasado, en abril, usando el sistema ATLAS, que son las siglas de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System.
Que no es el Titán de los griegos.
No, 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 no. Muchas veces a instrumentos ya cartografiados, pues intentamos ponerle nombre simpático, bonito, y bueno, este, pues lo es, no es el Atlas, desde la mitología griega, ¿no? Pero hay muchos, de hecho hay muchos cometas que tienen este nombre de Atlas, porque lo está descubriendo este tipo de sistema que intenta, pues, encontrar cometas y asteroides y otros cuerpos de estos que son difusos, que pasan rápido cerca de la Tierra, simplemente pues para tenerlos cartografiados. Esto es bastante importante. Sin embargo, ahora mismo no se puede ver, pero se recuperará dentro de unas semanas, y entonces pues no, quizá todavía pues algo se podrá ver. Lo que sí es verdad que cuando decimos, hablamos de cometa, este año no tenemos ningún cometa que vaya a destacar, de que digamos, tenemos previsión de que el cometa tal en este momento quizás se vea a simple vista. Eso no lo tenemos, no lo podemos decir, pero podría pasar. Podría descubrirse uno en lo que es que se fuese brillante y que pareciese y que se viese bien, porque son así de sorpresivos. El único que hay es para verlo, además, sería verlo con telescopio, pero incluso un telescopio pequeño podría verlo, y que es el cometa 12P Pons-Brocks. Que este, el 12 periódico, o sea, el cometa número 12 que fue cartografiado y que fue, con la órbita fue establecida, por eso tiene ese nombre, 12P, y que pues en los próximos meses pues se está acercando a la parte interna del sistema solar, y quizás pues podría llegar a verse bien con un pequeño telescopio. Pero, como digo, para esto sí es necesario saber dónde apuntar. O sea, no es mirar al cielo y decir, ahí está el cometa. No, no, no. Hay que saber dónde apuntar y hay que tener un poco de conocimiento.
Muy bien. ¿Y qué tenemos en materia de lluvias de estrellas?
Pues las dos más brillantes de este año, que además coinciden prácticamente sin luna en el cielo, son la Eta Aquarida, que son los restos del cometa Halley, que esas suelen ser alrededor de principios de mayo. Alrededor del 7 de mayo es cuando pican, cuando tienen el punto más alto. Y las Geminidas, que son bastante famosas porque esta lluvia de estrellas que es un poco antes de Navidad, que es alrededor del 14-15 de diciembre. Que de nuevo, el año pasado, en 2024, tuvo mucha repercusión cuando era muy difícil verla porque era luna llena esos días. Entonces, si tienes luna llena en el cielo, ver una lluvia de estrellas es muy complicado. Pero este año, en 2025, no. Las dos lluvias de estrellas más brillantes del hemisferio sur, que son estas dos, Eta Aquarida en mayo y las Geminidas en diciembre, pues ocurren cuando apenas hay luna en el cielo, por lo que se podrían intentar ver bastantes meteoros. Cuando digo bastantes meteoros o estrellas fugaces, pues quizás con suerte 20, 30 a la hora.
Muy bien, tenemos de todo entonces para mirar hacia arriba y contemplar nuestra preciosa bóveda celeste. Ángel López Sánchez, astrofísico, profesor asociado y divulgador científico de la Universidad de Macquarie. Muchísimas gracias, como siempre, por anticiparnos estos eventos estelares que disfrutamos tanto y que nos conectan con esa fantástica bóveda celeste que tenemos.
Pues nada, vosotros como siempre, y encantado de hablar con vosotros cuando necesitéis de cualquiera de estos fenómenos que son bastante llamativos.
Y para completar esta información, te tengo una noticia de última hora, porque la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, ha confirmado que sigue de cerca un asteroide descubierto recientemente y que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar contra la Tierra en el 2032, en 7 años. El asteroide estaría pasando de lado por nuestro planeta el 22 de diciembre del 2032, aunque no puede descartarse por completo un posible impacto, que es del 1%. Se calcula que la roca mide entre 40 y 100 metros de ancho y aún es muy temprano para determinar exactamente en qué parte de la Tierra podría producirse el posible impacto. Dos grupos internacionales de respuesta a los asteroides avalados por la ONU están estudiando los pasos a seguir. Pero este será otro tema de conversación con Ángel López Sánchez luego. Hasta entonces.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.